De por sí es una especie de un fracaso al estilo Chaplin, ¿no? Digamos, a caerse, a hacer un papelón, pero tratando de mantener, como quien dice, la bandeja en el aire, ¿no? Tal vez que podamos reírnos un poco, conmigo, por favor, no de mí. Pero bueno, en esta cuestión de aceptar, ¿no?, esta charla, ¿no?, esta invitación a hacer papelones, les envié a José y Fernando un texto, ¿no? Cuando José me propuso hablar sobre el libro, en algo que él ya tenía planeado desde antes, ¿no?, y justo coincidió, se dio la contingencia que estaba por acá. Entonces, bueno, fue una especie de invitación que también implicaba para mí cierta responsabilidad. Digamos, no podía presentarme acá con ustedes solamente a hablar, sino que algo que para mí significa también, que está vinculado a lo que voy a decir ahora en un rato, espero que con el peso del escándalo, y que ustedes tal vez les pique la curiosidad, de lo que es pensar, ¿no? Entonces les mandé a ellos un escrito, que me imagino que habrá sido duro de leer. José estaba muy preocupado de cómo iba a llevar ese escrito a la charla de hoy, ¿no?, de cómo iba a hablar de todo eso hoy. Justificado, estaba justificado, ¿no? Es por eso que no voy a hablar de lo que escribí, lo siento, Fernando, porque Fernando se tomó unas cuantas preguntas.
¿Se traicionaste?
Exacto, ¿no? ¿Quién traiciona a quién? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, el escrito en realidad lo hice por esta cuestión de la responsabilidad, pero algo también por lo que hace a lo que entiendo por pensar. Entonces, lo que les decía a ustedes antes sobre qué sería la tesis de lo que espero llegar un momento a lo largo de esta charla, al final, espero yo, tengo muchas esperanzas, es llegar a la idea de, sí, hay que pensar. Y no solamente los psicoanalistas, sino todos, ¿no? Planteo la tesis con la intención de cierto, tal vez que pelea, ¿no?, o tal vez que más parecido al video que vimos, ¿no?, una especie de juego performático a lo que se desvía o se entiende del libro de Alush, que es no, ¿verdad? Es decir, Alush pone el pasaje al acto en el no pienso, ¿sí? Entonces hace todo este juego en donde aborda a la idea de este pasaje al acto como un lugar en donde no hay que pensar, ¿sí?, no hay que actuar, ¿no? Entonces, en este camino, espero llegar a esta especie de conclusión, ¿no? En un principio, trataré de... Permiso, necesito inspiración. Así es. Haré algunas referencias al libro. Como les decía antes, seguramente con todas las dificultades que tiene, las referencias al libro las hago desde mi lugar, como quien cruza con el libro en tantos otros libros más, ¿no? Digamos que no tengo el arraigo que tienen ustedes a lo que es Alush, ¿sí? Desde un principio, cuando me encuentro con el libro, ¡qué horror! Ese primer capítulo es una cantidad de signos de exclamación, preguntas retóricas. Lo primero que hace el autor es enviarme a la internet. ¿Cómo? ¿Quién se cree que es? Esta es mi experiencia de lectura con este autor. Estoy leyendo, me dice, pare aquí, no me lea, vaya a internet. No, yo decido cuando leo, cuando no leo, ¿no? Eso por un principio, en un principio, pero después sigue con la cuestión de el cogitore, ¿no? El cogitore, que resulta que, porque leí la parte de atrás del libro, va a hablar del pensamiento, pero esto es un cogitore, cogito, es un chiste, me está tomando del pelo. ¿Pero cómo? Ah, ¿será sobre el cogitore? ¿Será un autor real este? ¿O es solamente una cuestión? Por supuesto que no fui a internet, ¿no? Hasta que José me dijo que le iba a pasar, entonces definitivamente que fui, lo vi como 5 o 6 veces, ¿no? Uno se encuentra con un primer capítulo que es... Me imaginaba a Moria Kazán discutiendo con Susana Jiménez. Esta era la impresión del primer capítulo. Era muchísimas peleas, cosas, signo de exclamación, bla, bla, uy, qué horror, y dijo tal cosa, y dijo tal otra. Bueno, uno se ha leído a Lush algunas veces, entonces como que uno tiene cierto capital intelectual, académico, y uno dice, bueno, a ver, en algún lugar va a decir algo, algo que pueda seguir. Y efectivamente, no, el segundo capítulo y el tercero son un poco más interesantes. También sabía que era algo que venía trabajando de hacía tiempo, pues lo dice también la parte de atrás del libro, ¿no? Entonces uno como que entra a una obra que ya estaba funcionando, ¿no? Finalmente llegamos al capítulo 3, ¿no? Alush, por lo que he visto en otros libros, tiene como este juego de hacer 1, 2, por lo tanto 3, ¿no? O A, B, C igual C, ¿no? A, B igual C. Sin embargo, adentro de cada capítulo, esa lógica no parece funcionar mucho, ¿no? Pero bueno, uno llega al tercer capítulo y para mí fue iluminador la conclusión. Si no lo han leído, les recomiendo que comience por la conclusión, ¿no? Y después pueden pasar por el primer capítulo, donde tira todos esos dardos por todos lados, y pueden pasarlo, ¿no? Al menos esa ha sido mi experiencia fuera del psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué lo leí? Mi trabajo está entre el trabajo del siglo XIX, siglo XX, Latinoamérica, trabajo producción cultural desde pensamiento político. Entonces, la pregunta que viene desde hace tiempo, al menos que me está interrogando sobre las condiciones actuales, ¿no? Sobre lo político, es cómo poder pasar a un lugar, no un lugar, a una forma de lo político que se distancie de lo que tradicionalmente se conoce como la modernidad, ¿no? Es una pregunta que hace tiempo parte de la modernidad, no como de la modernidad, digamos el pensamiento político moderno, que de alguna manera está vinculado bastante a lo que Alush. Bueno, me falta decir algo. Al final del libro me concilio con Alush, y como van a ver ustedes, espero yo, es que la tesis de hay que pensar no se aleja mucho de lo que está diciendo Alush al final del libro. La diferencia estará en cómo estoy entendiendo lo que significa pensar, ¿sí? Entonces, que terminaré diciendo pasar al pensamiento, pasaje al pensamiento, ¿sí? O también podríamos decirlo como pensamiento al acto, ¿no? Llego al libro, justo fue en la presentación de Ñácate, estaba Mauro con sus libros vendiendo ahí, veo pasaje, nuevas observaciones sobre pasaje al acto. Estoy leyendo en este momento Schumann y la idea, y Rainer Schumann, un filósofo alemán, holandés, francés, norteamericano, digamos que estuvo por esa zona, trabaja mucho Heidegger. Y en determinado momento comienza a pensar la cuestión de lo político vinculado a el acto que no tiene origen, ¿sí? A un acto, a lo que él dice, la anarquía, ¿no? Digamos, sin origen, sin principio. Trabajando sobre esto, veo el libro y digo, bueno, eso tal vez que me pueda aportar algo a lo que estoy pensando en relación a la política en el Río de la Plata, ¿no? ¿Qué es lo que observo en función de la política del Río de la Plata? Cuando nosotros pensamos en la política desde el proyecto moderno iluminista, tenemos una fantasía general que es que la razón resolverá las diferencias, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos sentar a una mesa, tenemos un problema, lo discutimos, lo resolvemos, ¿sí? Esto aparece desde que entendemos que el individuo es racional, digamos, cuando aparece la Declaración de los Derechos Humanos. A partir de esa instancia, y a su vez no solamente eso, sino que la Declaración de los Derechos Humanos es una cristalización de algo, ¿no? Entonces lo político siempre se ha guiado por esta lógica, ¿no? La lógica moderna del el que se sabe parte de una historia y que es historia, ¿no? El sujeto que es historia, ¿no? Que hace la historia, ¿no? El sujeto consciente, el sujeto de la conciencia, que puede decidir. La filosofía contemporánea, digamos, política contemporánea, lo que plantea es que estamos frente a una especie de agotamiento, de clausura de una época, ¿no? Siguiendo a Heidegger, por ejemplo, en el caso de Schumann o Derrida, tenemos una clausura de una época, es decir, que hay una clausura de la metafísica, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacer frente a eso, ¿no? ¿Cómo si no existe más narrativa que pueda sostener nuestra condición, nuestra forma de existencia cotidiana con el otro, ¿no? Que eso había sido en un principio del proyecto iluminista, ¿no? La posibilidad de la razón, ¿qué pasa entonces hoy en día? Mi pregunta en función de eso es porque veo a, tal vez que haya algún simpatizante de Trump, pero yo que vivo en Estados Unidos, Trump me genera como muchísima dificultad para poder entender racionalmente su lugar, ¿no? Digamos, para poder entender su lugar político. ¿Por qué la gente lo vota, ¿no? ¿Por qué tiene una representación Trump, ¿no? De una forma racional uno puede decirle, justificar, hace esto, 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 por lo tanto, esto. Y alguien te diría, sí, pero igual lo voto, igual está ahí. O el mismo Trump salió a decir, yo puedo matar a alguien en Fifth Avenue en Nueva York, ¿no? Y voy a seguir teniendo la base de votos, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar lo político si lo racional ahí es evidente que falla, ¿no? Evidentemente ahí lo racional no tiene cabida, ¿no? Sino que quiere decir que lo político va por otras vías, ¿no? Que va por otras nociones de cómo vivimos nosotros lo cotidiano. Es ahí donde para mí ingresa, por ejemplo, autores como Jacques Rancière, hablando de la distribución de lo sensible, ¿no? Rancière tiene un libro muy interesante, pienso que tal vez que para ustedes, se llama El inconsciente estético, y lo que entiende Rancière es que en el siglo XVII hay una obra, la obra de ese tipo, Edipo Rey, ¿no? En donde cuando se la pone en escena, al autor lo que le preocupaba era cómo se sacaba Edipo los ojos y la cantidad de sangre que iba a derramar frente a los espectadores. Es decir, ese era el punto de mayor escándalo, ¿no? Ese era el punto de mayor sensibilidad que identificaba el autor. El autor de Edipo de Claudel en el 17. Y después Rancière dice, y sin embargo, a fines del siglo XIX y a principios del XX, nos encontramos con que la sensibilidad no está más en los ojos, sino que está en el incesto, ¿no? Ahí haciendo referencia a Freud. La conclusión que aborda él es que no se trata de una discursividad racional sobre qué es lo que produce esta sensación, sino que hay una condición sensible, una distribución de las relaciones con cierta sensibilidad, ¿no? Es en ese lugar de lo sensible es que trato de inclinarme a poder pensar lo político hoy en día, ¿no? En cómo aparece lo sensible como un tipo de pensamiento, de forma de un actuar que se diferencia de la tradicional racional, de la razón, ¿no? Entonces, a través de eso, gracias a la invitación, leí el texto de Alush, ¿no? Y Alush hace un salto, para mí es un poco grande, que es con este no pensar. Si digamos, no sé si se acuerdan, aquellos que lo hayan leído, hay un momento en donde él trabaja sobre el no soy, ¿sí? Y el no pensar, el no soy en el salto épico y el no pensar con el pasaje al acto, ¿no? En el salto épico, esto es por lo que yo pude entender, ¿no? Así que acá van a ir mis derrapes, ¿sí? Por favor recuerden mirar la botella acá arriba, ¿sí? Por lo que pude, por lo que entiendo de la lectura del libro, el salto épico se vincula a aquello que está relacionado en toda posibilidad de narrativa, en toda posibilidad de explicación del lenguaje sobre cualquier acontecimiento, ¿no? Pero resulta que en determinado momento eso que podría ser parte de una explicación racional, ¿sí? Se transforma, tiene cierta profundidad, ¿no? Tiene cierto, él dice, lo llama encallamiento, ¿sí? La subjetividad pareciera ser que se encalla en ese punto y no puede dejar de referir a ese punto, en ese encallamiento de lo que él definiría como el pasaje al acto, ¿no? Es como si, bueno, imaginen que estamos caminando en las, bueno, voy a dar un ejemplo para a su vez cometer más errores, ¿no? Para que hundirme más todavía. Entonces, imaginen que vamos caminando por la calle y nos encontramos en este día de lluvia con una de esas queridas baldosas, uno las pisa, que están flojitas, y le tira todo el agua al zapato, al pantalón, y uno queda como, ¿cómo será? Desde el punto de vista de lo que se ve, definitivamente que todas las baldosas son iguales, no tiene ninguna diferencia. Sin embargo, una de ellas parecía ser que esconde algo más. Ojo, ahora, este esconder no es tan así en Nalush, porque no se trata de algo que tenga por debajo, sino que se da justamente en la relación que hay entre esta baldosa floja y la otra que no está, ¿no? Digamos, en esa especie de espacio que se produce entre las dos, ¿no? Pero resulta que cuando uno camina y se moja el pantalón, uno queda prendido a esa cuestión, ¿no? Uno queda encallado en esa cuestión. Entonces produce una serie de narrativas, ¿no? Pero esas narrativas son de un encallamiento para mí, pero no son un encallamiento para el otro que lo ve desde afuera, que puede fácilmente explicar qué ha sido lo que ha sucedido, ¿no? Digamos, no hay ningún tipo de acontecimiento en eso de lo que ha sucedido, si no es solamente para mí, ¿no? Entonces, hay un juego en donde parecía ser que está localizado el lugar de para quién sucede el pasaje al acto y para quién es el salto épico, ¿no? O cómo se narra el salto épico. Una de las cosas que llama mucho la atención, que hablaba antes sobre el escándalo, es que, por ejemplo, Alush se dirige a interpretar el acto terrorista yihadista como algo, un salto épico, ¿no? Es un riesgo moral difícil de tragar eso. O lo mismo, por ejemplo, el femicidio de Althusser. Es cierto que yo lo trabajo antes, pero resulta que en el siglo XXI, en el 2020, hablar de un femicidio como ese, uno diría, ¿con qué necesidad ese riesgo? ¿No? ¿Se puede explicar el pasaje del acto de alguna otra forma? ¿No? Entonces, bueno, evidentemente la cuestión del salto épico se puede explicar cualquier cosa, ¿no? Entonces hay algo del estilo, ¿no? En cómo presenta sus argumentos, ¿no? Esta forma de confrontar, ¿no? Que tiene algo que ver con lo que vimos acá, ¿no? Con el video este de la danza con la confrontación, con la pelea, ¿no? ¿Cómo entonces en esta baldosa que nos juega una mala pasada, cómo construirse desde ese punto, ¿no? Hay una relación con él, o lo que yo identifico con lo del estilo, con el poetizar, ¿no? Supongamos entonces que si el salto épico es un retorno, ¿no? Siempre fallido, a algo que está perdido ya de por sí, ¿no? ¿Cómo es ese retorno? ¿No? Desde el punto de vista que nos llama la atención, digamos, de aquello que nos convoca para poder pensar algo, eso siempre está vinculado al entorno. Aquello que nos interesa, aquello que nos... Heidegger, por ejemplo, dirá algo que merece nuestra atención, ¿no? Es algo de fuera del mundo, es algo de lo exterior que nos atrapa o captura lo que nosotros podemos, nos atrapa en el sentido de que uno no puede dejar de estar vinculado a eso y por lo tanto se no puede dejar de me sale la palabra mirar, pero no estoy seguro que sea mirar. Uno se dirige hacia ahí a través de un pensar. Este pensar que vendría a ser el retorno al entorno, a lo que está eso ahí, lo que nos rodea. Ese retorno podríamos pensarlo que es donde está el ser, donde estamos nosotros, ¿sí? Nosotros como una subjetividad, digamos, cada uno de nosotros es un retorno a aquello que podría ser, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Digamos, de lo que nos rodea con el lenguaje. Entonces, en este retorno al entorno, no se lo hace de cualquier manera, sino que se lo hace con la presentación, digamos, la presencia de eso que no está, de lo que se trata de capturar, de ocultar, ¿no? Lo que está alejado de uno, se lo hace con cierta particularidad, cierta singularidad, ¿sí? Con lo que identifica a cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a la cuestión de lo político, lo que me llamó la atención, de lo que de alguna manera fue en ese título que vi en la presentación de Ñácate, para mí de lo que se trata, entonces, lo político es de retornar al entorno de aquello que produce, ¿sí? Produce en el sentido de dar lugar a, ¿no? Un espacio para el otro, ¿no? Para el otro en el sentido más común, ¿eh? No en el otro lacaniano. Entonces, ¿cómo vincularnos? ¿Cómo poder hacer una, cómo hacer política o cómo politizar en tiempos de agotamiento de la razón, ¿no? Cómo acercarse al otro, ¿no? Cohabitar con el otro de una manera o de una forma que implique un, no diría alejamiento de la razón, pero una incorporación de la razón, digamos, moderna.
¿Usar el micrófono?
No, estoy perdiendo un poco la...
Por eso. Sí, ya me
la voz. Ok.
Gracias.
Bueno, ¿se escucha mejor? ¿Sí? ¿O tengo un poquito más?
Acercar un poco.
Ahí, mejor. Ok. Bueno, entonces, estamos en la cuestión de el agotamiento de lo epocal.
Es la baldosa, Martín.
La baldosa. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿La que moja o la que no? Entonces estamos en la cuestión de lo epocal, ¿no? En la cuestión del agotamiento de la razón, en el agotamiento de los principios modernos, de los principios iluministas, de pensar, de creer que podemos resolver todo hablando y, digamos, a través de un razonamiento lógico, ¿no? Entonces, la pregunta, que creo que de alguna manera atraviesa también el libro de Alush, está vinculada a esta cuestión de un acto que se dirija hacia lo sensible, ¿no? Y no tanto a lo racional, ¿no? Es en última instancia un acto político. Me llamó mucha atención que, por ejemplo, después de ver el vídeo, el vídeo de la performance, que desde mi visión me pareció que era una performance sumamente política. Y sin embargo, eso político, no, a lo largo del libro no se ve tanto, no pareciera que recurriera tanto a luz a esa cuestión política. Entonces, para mí fue interesante que pudiera ver el vídeo, porque si no, no hubiese quedado con esa visión de lo político de Alush. ¿Cómo? Porque hay una de las cosas, no sé qué le pareció a ustedes el vídeo, pero hay el elemento esto de la lucha, ¿no? De la cuestión de la improvisación. No es tan así, ¿no? Es decir, el vídeo está recontraeditado, ¿sí? Es decir, hay un director, ¿no? Que es como cuando ustedes vieron al fotógrafo, uno le dice al fotógrafo, sacame de una forma que sea espontánea y de pronto encontrás a la persona que levanta el pie y ríe, ¿no? Entonces es una pose de lo espontáneo. Pero es difícil pensar lo espontáneo en eso, ¿no? Digamos, como que, bueno, parece que es espontáneo, pero en realidad ya estaba predispuesto desde antes que iba a ser espontáneo, ¿no? Entonces, en el vídeo, que tiene una cantidad de edición, ¿no? Que es una, es, aparte hay una entrevista que le hacen a él que cuenta cómo fue editando el vídeo.
Hay tres coreógrafos,
exacto. Digamos, hay pensamiento, una tonelada. En el pensamiento en el sentido racional, en el sentido moderno. Entonces, ¿cómo se puede pensar esta espontaneidad, esta especie de decir, bueno, me dejo llevar y hago lo que salga, ¿no? O cómo esto sensible aparece, no se da, cuál es la presencia de esto sensible, ¿no? Bueno, honestamente no tengo respuesta para eso, me sigo preguntando. Pensé que iba a encontrar una respuesta en el libro de Alush, pero no sucedió. Tal vez que pueda hacer una pregunta para conversar. No sé exactamente cuánto hace que estoy hablando. No quiero abusar.
A las 12 puede ser.
¿Hasta las 12?
Sí.
A ver, voy a ver mis notas para ver qué me estoy olvidando. Bueno, según me dicen mis notas, tengo que hablar sobre la técnica. No voy a pasar hoy. Tal vez que, si no les moleste, no abuso de ustedes, voy a volver a la baldosa, como pidieron por ahí atrás. Uno de los elementos que me pareció sugerente sobre la baldosa es que uno sospecha que debajo de la baldosa hay algo. Que está como la baldosa oculta algo. Sin embargo, a través de la lectura del libro no me quedo convencido que esa sea la posición de Alush. Es decir, Alush pareciera ser que lo que hay es eso que hace a la superficie de la baldosa en relación a la otra baldosa y en ese punto de apertura que hay entre las dos. La pregunta para mí, desde ese entender, sería cómo pensar lo sensible, ¿no? Es decir, cómo uno puede hacer de ese pasaje al acto, de ese ser en el acto, cómo eso adquiere cierta orientación. Ya sé, es molesto, pero necesita tener una orientación moral, ¿no? Es decir, imagínense, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Sobre las dificultades que implica trabajar con la propuesta de Alush sobre el acto terrorista yihadista, ¿no? Es decir, cómo desde ahí uno puede plantear cuál es la orientación que tiene, cuál es el sentido que tiene el acto, ¿no? Uno puede decir, bueno, y ahí tal vez que vuelva la técnica entonces. Uno podría pensar que la diferencia estaría dada en cómo aborda, en cómo se acerca uno a esa pérdida, a esa caída, a ese dejarse llevar, ¿no? Le contaba en el texto que le mandé a Fernando y a José, me pareció curioso que Thomas Dyett muere en un accidente automovilístico, ¿no? Y Michael Schumacher está casi en coma por, vamos a ver, los últimos 5 años. Un accidente esquiando, se dio la cabeza contra una piedra, ¿no? Y está casi muerto, diríamos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, hay algo de lo particular de cómo llevan ellos a cabo lo que hacen que es diferente. No cabe duda que Schumacher como Dyett se jugaban en lo que hacían, se jugaban la vida en lo que hacían, pero no era solamente un jugarse, dejarse llevar por lo que hacían, sino que había algo particular en ese dejarse llevar, ¿no? Que era diferente y que cuando lo sacan de un lado al otro no le va tan bien, ¿no? Ese lugar de la técnica, pero no la técnica en el sentido de una mediación, ¿no? Me refiero a la técnica como aquello que se transforma en el camino apropiado para no acceder, porque no se puede hacer, pero acercarse a aquello que nos llama, ¿no? Entonces la técnica no sería un instrumento, una herramienta, sino un estilo. Acá me estoy arriesgando mucho, pero bueno, un estilo de acercarse, no de acercarse porque implicaría la voluntad, ¿no? Pero de entregarse, de ser llamado por eso que de alguna manera se perdió y de lo que uno encalla, ¿no? Es decir, uno encalla con la subjetividad y bueno, no puede hacer nada, la baldosa estaba ahí y ¿qué le vamos a hacer? Nos mojó. Ahora la cuestión no estaría en qué hacer con esa baldosa, sino en el cómo hacer con esa baldosa, y en ese de la baldosa radica la técnica, ¿no? No sé si me estoy explicando en este punto, tal vez podemos abrirlo a la discusión. ¿Les parece? ¿Sí?
¿Qué quiere decir con eso entonces?
¿Qué quiero decir con eso?
Sí, esa es la discusión.
Bueno, es decir, ¿con eso de qué?
De qué. De la técnica.
De la técnica. Mm. Lo que quiero decir con la técnica es que la técnica no es algo que se puede adquirir como un bien o como una herramienta que uno se acerca al trabajo, ¿sí? Como si fuese un martillo, sino que el martillo deviene una forma de existencia, ¿no? Es decir, el martillo, uno se tiene que apropiar del martillo como forma, una extensión, para poder hacer que algo de la esencia de lo que hace el martillo cumpla su destino de clavar el clavo, que es el destino del clavo ser clavado, ¿verdad? Entonces, hay algo de lo clínico, o no sé qué palabra usar, o de la consulta, o de eso que hacen ustedes, que no es cualquier cosa, ¿no? No es que uno pueda dedicarse al free ride, ¿no? Y que le vaya bien, no lo hagan, no, les va a ir muy mal, ¿sí? Es decir, hay algo de la técnica que implica, ¿no? Que hay hay una forma de hacer particular, de apropiación de eso que se hace, ¿no? Entonces, en este punto de apropiación del llamado, ¿no? Es lo que nos permite, es lo que haría la diferencia entre Schumacher y Thomas Dyer, ¿no? Como en esa posibilidad de que, bueno, se juega en la vida, no cabe duda, ¿no? Pero no se juega en la vida de la misma manera. Hay algo de ese fluir en lo que hacen que es diferente a cualquier otro que lo haga, ¿no? Es decir, en ese fluir, en ese dejarse llevar, en ese ser atrapado, ¿no? En esa caída, ¿no? En ese caer, que es muy particular, muy singular a cada práctica, pero no significa que no haya un estilo, que no haya una técnica, ¿sí? Vinculado en el trabajo, ¿no? En el producir, ¿no? En el producir en tanto que da lugar, ¿no? En el producir, en el lo que da. Producir separa en esta forma Heidegger el acto de la técnica, ¿no? ¿Contesté?
Sí. ¿Sí? No sé si alguien quiere intervenir o si no, yo puedo decir algunas cosas.
Capaz que fue una cosita, capaz que ya fue dicha, yo no lo escuché. Pero al principio de tu oratoria me pareció que anunciaste que querías llegar a plantear que sí hay pensamiento, o que querías poner un énfasis en el pensamiento, a diferencia de lo que entendés que dice Lucha en el libro. Y querías hablar de un cierto tipo específico de pensamiento, si entendí bien. No sé si eso entendés que ya lo expresaste, o si querés dar alguna vuelta al respecto para que quede.
Bueno, gracias. Sí. Sí, el pensar, yo creo que he estado hablando todo el tiempo de eso, pero tenés razón, no le puse los puntos sobre las ideas ni tampoco lo enfaticé. El pensar es un acercamiento del poetizar, ¿no? Y cuando hablamos del poetizar me refiero a esta posibilidad de una caída que tiene que ver con la forma en que nos acercamos a esa pérdida, ¿no? Entonces el poetizar, digamos, sería una forma del pensar, en donde la técnica, en este sentido, ¿no?, que le decía anteriormente, no la técnica como una apropiación, digamos, no una técnica como una utilización de objetos o de herramientas, sino como un devenir la herramienta misma o ser la herramienta misma, es el tipo de pensar que trae el poetizar o que se acerca al poetizar, ¿no? Cuando me refería a un retorno del entorno, me refería a un morar en el lenguaje, ¿no?, a un demorarse en el lenguaje, a un habitar en el lenguaje, que es lo que nos rodea, que nos permite entregarnos. Lo que pasa es que cuando digo entregarnos, tengo la sensación de que estoy dándole mucho énfasis a la cuestión voluntaria, ¿no?, a cierta voluntad de querer hacer algo, pero en realidad no se puede hacer nada, no hay un querer sobre eso, sino que es eso, esa baldosa existe más allá de uno y nos atrapó más allá de que uno quiera o no, ¿sí? El acontecimiento en ese punto es más allá de lo que de la voluntad. Entonces no es que hay que entregarse, sino que esa caída sucede ya de por sí. Entonces, en ese caer, lo que contaría no es es la manera en que uno, el estilo con que uno cae, ¿no? Hacía el chiste al principio, ¿no?, de la invitación como una invitación en donde implica cierto papelón, donde implica decir algo que de por sí ya es una caída, ¿no? Y yo les decía que intentaría de alguna manera mantener la bandeja en alto, más allá de los diferentes deslices que tenga. Con eso lo que estoy refiriendo es que si ya de por sí se está cayendo, ¿no?, si de todas formas, cuando acepto la invitación, ya era una invitación que sabía que iba destinada al fracaso, ¿no?, de lo que se trata es de cómo hacer ese fracaso, ¿no?, o cómo caer, ¿no?, de qué manera el estilo de caer. Ese estilo para mí estaba vinculado a la cuestión de la escritura, ¿no? Por eso fue que les mandé el texto anteriormente, para poder hacer justamente el performance del pensamiento, ¿no?, digamos, del pensar. Bueno. ¿Contesté?
Sí. Luego usas, ¿se puede?
Sí, por cierto.
Luego usas estilo y técnica, si yo te entiendo bien, que no es fácil, sabes muchas cosas y yo sé muy pocas, pero usas estilo y técnica como en una misma línea, parece, y yo no sé bien ni qué es la técnica ni qué es el estilo, pero en principio me suena que la técnica, supongamos que fuera alguien que trabaja madera, no sé por qué se me ocurre ese ejemplo, la técnica puede ser pasada de uno en otro. Se puede enseñar una técnica, esta es la técnica para hacer esto con la madera, y u otras técnicas, lo mismo, un deporte, etc. Y me hago la idea que el estilo, capaz que me equivoco, tiene algo más propio, es algo a producir y es algo propio, y un estilo se distingue de otro.
Sí, pero la técnica, al menos como la estoy, como la traigo, que no es invento mío, estoy citando a Heidegger de alguna manera, tal que mal, pero me refiero a él. La técnica no es en realidad algo que se pueda transmitir uno al otro, ¿no?, sino que es un dejarse atrapar por los elementos que, el ejemplo del carpintero, por ejemplo, es algo que trae Heidegger, justamente el carpintero. Qué casualidad, será que lo habrás leído por ahí. El ejemplo, por ejemplo, del carpintero, no, o el ejemplo del martillo que traje antes y el clavo, no es que el carpintero enseñe la técnica de cómo trabajar la madera, sino que la madera llama a el uso de, o a la mano del carpintero. Es decir, hay un cuento de Feliberto Hernández que me encanta, que es un cuento sobre un pianista, ¿no?, en donde cuenta cómo está contado desde el punto de vista de las teclas del piano, ¿no? Entonces, las teclas del piano no es que uno tiene, que uno toca el piano, digamos la mano tocando el piano, sino que es cada tecla llama a que el dedo la toque. Entonces es la dimensión del artista en ese punto. Lo que hace Feliberto Hernández es invertir, ¿no?, la idea de una voluntad, de como que yo soy el que hace algo, yo soy el que toca el piano, ¿no? Y Feliberto Hernández te diría, no, es la tecla que toca tus dedos, ¿no? La tecla es la que te llama y te dice, ahora hacelo, ¿no? Ahora se hace esto, ¿no? Entonces todo el cuento es sobre esta inversión, ¿no?, del sujeto, ¿no? Y uno podría pensar que la técnica, ¿sí?, está vinculado a eso, ¿no? Está vinculado a que no es uno el que lleva una herramienta para trabajar la madera, sino que es la madera que te llama y te dice, tratame así, hacé esto en mí, ¿sí? Bueno, no sé si ese llamar de la madera, ¿sí?, es lo que podríamos ver como un resto, como un estilo, ¿sí?, aquello que se hace visible del tratamiento. Digo tratamiento, me quiero cuidar mucho de las palabras con ustedes, ¿no? Pero digamos del encuentro con la madera, si en caso que exista tal cosa como un encuentro, ¿no? ¿No? Yo creo que en ese caso el cuento este de Filiberto Hernández, que no me acuerdo del cuento.
Sí, la Tierra de la Memoria, ¿no?
¿Sí? ¿La Tierra
de
la Memoria?
Sí. Bueno, no sé si es un cuento, es una novela.
No, es un cuento porque lo enseño.
No me doy cuenta tampoco.
Mauro, mejor con la técnica y el estilo.
No sé. Suena bien.
A mí me parecía formidable este hallazgo de Marcelino comparar a el esquiador con el corredor de autos, ¿no? En esta cuestión de donde hay alguien que se deja llevar por algo particular, pero que en el otro campo es otra cosa. Por eso me parece que importa distinguir una de las cuestiones para mí clave de este libro es qué es pensar en sentido genérico y qué es un acto en sentido genérico. Y que hay distintos tipos de actos y distintos tipos de pensar. Decir que reflexionar es capitular, yo creo que refiere particularmente a la práctica analítica, es decir, donde hay un analista que además, en la particularidad de Lacan, que es un objeto, no es un agente. Entonces, ¿cómo es que se produce el acto analítico desde alguien que es objeto? Hay toda una problemática en torno a eso que me parece que es interesante. Pero lo que refiere al acto y sobre todo a la cuestión del pasaje al acto, una de las cosas que es para mí es una tensión entre el pensar y el actuar. Lo es en el sentido de, bueno, hay lo que estamos viviendo en este tiempo, algo que ha estado pasando, quemar indigentes, por ejemplo. ¿Qué explicación tiene uno de eso? ¿Qué explicación dan esos que cometen ese acto, ese pasaje al acto, acerca de lo que están haciendo? Y esto un poco para traerlo a nuestro campo, a nuestro tiempo, dejando un poco atrás a cómo es, a Lucet y su historia. Pero hay algo, digamos, de ese pasaje, de cierto pasaje al acto, en los cuales el sujeto no tiene nada para decir. Hay otros en los que sí, digo, no parece casual que sea ahora que haya pasado esto, que hay varios que han sido quemados. Hay como un telón de fondo respecto a los indigentes, que da no digo una explicación, pero dice algo que no alcanza con lo propiamente, digamos, del sujeto, como puede ser Althusser o la Samantha Papé. Pero también en ese sentido, algo que me parece que también es nuestro, porque no está en nuestra lengua y no en el francés, cierta consideración de las adicciones. Adicciones como el decir, que el consumir drogas tiene que ver con el no decir, que es un error desde el punto de vista etimológico, porque adicción viene de adicto, inclinado hacia algo, no tiene nada que ver con el decir. Pero traigo esta colación también porque me parece que es propio de nuestra lengua y de nuestro tiempo y, bueno, de nuestro país, porque se trata de la cuestión del lugar que tiene lo simbólico. Es el lugar que, por ejemplo, en Lacan, en cierto momento era algo resolutivo. La palabra tenía un poder de resolución en los años 50. Después de eso, cae de algún modo y se privilegia la cuestión del acto. Y esa tensión, no es que justamente es el privilegio, con el propio Eros hay esta tensión y esta contradicción. Porque si bien aquí habla mucho del acto y reivindica la cuestión del relato, planteando que es necesario, el psicoanálisis tiene que retomar la cuestión del relato para no dejarla en manos de, ¿cómo se llama este otro filósofo francés? De que competía con Foucault, con la cátedra. Milés son más jóvenes, todos son más jóvenes. El que trabaja sobre el otro, sobre el relato. Esa idea de recuperar, digamos, el relato para el psicoanálisis está en tensión con otros textos de Deleuze, por ejemplo, Maneras de vivir sin historia, un artículo donde, bueno, plantea la cuestión de ¿para qué la historia? Entonces está ese interjuego y esa tensión entre la cuestión de la ética, que también es un relato, en definitiva, una ética es un relato. Poner en cuestión ese relato a través de la cuestión del acto, pero a la vez tampoco dejar caer el relato. Entonces, esta cuestión del pensar, yo creo que justamente está eso, lo que sería la práctica analítica, donde el pensar tendría un lugar particular. Y otra cosa, este libro, por ejemplo, o tantos otros libros de Deleuze, que son puro pensamiento, ahí tienen una gran elaboración. E incluso algo que a mí me ha sorprendido es que en los últimos libros de Deleuze hay como un dar vueltas sobre las mismas cosas, incluso a veces hasta los ejemplos son los mismos, por ejemplo, la temperatura, o aquel que va a analizarse y dice que quiere ser analista, entonces el analista le dice primero tiene que analizarse y después hacerse analista, entonces el tipo no aparece más y alguien está de acuerdo con eso. Esos son ejemplos que se repiten, son como vueltas sobre las mismas cosas que se reiteran y donde tampoco hay una resolución. Por eso justamente me parece que hay cosas que tenemos que plantear en esos términos, de la tensión entre pensar y actuar, donde no está claro qué es pensar y qué es actuar. Y que hay registros que pueden ser más definidos, como por ejemplo el punto, digamos, de lo que puede ser una sesión analítica y lo que puede ser una discusión entre nosotros, que es más universitaria, no analítica.
Sin embargo, yo sigo creyendo que esta distinción que has hecho está vinculada, está relacionada a la concepción moderna de lo que es pensar, ¿no? Está dentro del esquema del cochito, digamos, moderno, es decir, creo que en ese punto Alush estaría solicitando un paso más allá de esta clausura de lo moderno, ¿no? de la época. Es decir, seguimos con esta idea de que la única forma de poder transmitir algo es a través del pensar, ¿no? Y sin embargo, el libro, por ejemplo, este tipo de, lo que yo decía al principio, exclamaciones y un primer capítulo que es molesto, tiene ese elemento de sensacional, ese elemento sensacionalista, ¿no? De disputa, ¿no? La performance que veíamos, ¿no? Tiene un componente de sensibilidad vinculado a, bueno, producir estos efectos, ¿no? Producir esto en el lector, producir esto en el espectador, ¿no? Pero que no tiene necesariamente una hilación racional del pensar, el pensar racional, ¿no? El pensar como, digamos, de Descartes, ¿no? Con esta idea de lo racional como como forma de justificar la existencia, ¿no? Digamos, yo estoy acá, ¿no? Estoy acá porque pienso, ¿no? Digamos, que la otra vez lo hablábamos, una de las cosas que abre el psicoanálisis en ese punto, a diferencia de Descartes, que es de alguna manera aniquilar la duda, y el psicoanalista parecía ser que es todo lo contrario, lo que hace es abrir dudas, ¿no? En ese punto, por ejemplo, sería un antimoderno, ¿no?
No, capaz que decir algo que supongo que se sabe, pero durante mucho, mucho tiempo el psicoanálisis, el acto, era una mala palabra, ¿no? El pasaje al acto, el acto en auto. Digo, porque también me parece que este libro se enmarca en esa discusión, ¿no? Desde el campo. Otra cosa que pienso es esta pregunta que vos haces por lo político, ¿no? Es una pregunta muy fuerte porque, si bien a veces se repite en el campo freudiano, la política es el síntoma, supuestamente no, pero dijo Lacan, evidentemente que con eso se queda muy corto, ¿no? Y de hecho, Alush introduce una dimensión de lo político, como tú decías, no solo el acto yihadista, la operación del transexual, lo pone como un pasaje al acto, además que le llama el transexual. Entonces, ¿cómo se hace ese pasaje de lo político a el análisis? Claramente que es un problema, ¿no? Que creo que no está resuelto. Pero sobre todo pensaba esto como una revalorización. Había un libro de Joyce McDougall que se llamaba Alegato por una cierta normalidad, ¿no? Y yo esto lo siento un poco parecido, como un alegato que tiene de provocación también, ¿no? Pero también obviamente retoma muchas cosas de Lacan, ¿no? Obviamente que para Lacan el acto no tenía ese carácter maléfico, sino que incluso el análisis pasa a ser considerado como acto analítico, ¿no?
¿Alguien quiere decir algo, o preguntar, o cuestionar?
Déjense llevar. Fluyan. No piensen.
Exacto.
Entonces, déjense tocar.
Yo me perdí totalmente cuando le respondiste al segundo interlocutor de Mauro acerca del pensamiento, porque no puedo estar más que de acuerdo con que la poesía es una forma de pensamiento, pero me parece que el tema es la forma. Y yo lo que escuché de lo que tú hablas del pensamiento antes era lo que llamabas un raciocinio compartido, después de la declaración de los derechos del hombre, nos sentamos en la mesa y nos entendemos. De verdad, viste, ya estaba perdida, pero ahí no sé de qué hablabas cuando hablabas de raciocinio, porque lo separabas de sensibilidad, la poesía tiene sensibilidad. Estoy perdida. En tu planteo.
Lo siento. A ver, voy a ser muy esquemático, ¿sí? Es decir, cuando me refiero a los derechos humanos, me estoy refiriendo a la declaración que se cristaliza vinculado a la idea de que cada ser es racional y libre, ¿no? Entonces, esto es una cristalización en un momento de la modernidad que ya aparece desde antes con Descartes, con la idea del cochito ergo sum, ¿no? Es decir, cuando aparece la existencia vinculada al pensar. Eso está vinculado a ciertas fantasías, sobre todo en el siglo XIX, que están acá en Uruguay, en Argentina, digamos, en toda Latinoamérica, a la idea de lo liberal, digamos, como lo racional, ¿no? Bueno, al final del siglo XIX tenemos toda esta importancia del racionalismo, ¿no?, en toda la región. Entonces, cuando me refiero a eso, es a que hay todo un movimiento, es toda una época, ¿sí?, que en el caso de Heidegger lo va a decir que es el agotamiento de la modernidad, ¿sí?, que aparece con los romanos hasta estos días, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, siguiendo a Heidegger, no lo digo yo, sino que hay una época, llegamos a una especie de bloque, ¿sí?, de idea de la razón. Estamos en una instancia de lo que llaman la clausura de lo epocal, ¿sí?, de la metafísica, de la idea de que podemos sentarnos en una mesa. Eso es una fantasía moderna, ¿sí? ¿Cuál es la fantasía moderna? Que nos podemos sentar en una mesa, discutimos algo, ¿sí?, y lo resolvemos. El proyecto valeriano, si lo crees, de alguna manera, es la idea de educación, tenemos que educar a la gente, tener más educación, para que de esa manera las dificultades que tenemos políticas o las dificultades que tenemos de convivencia se borran, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, cuando tenemos un personaje como Trump en Estados Unidos, esa idea de lo racional, ¿sí?, se evapora. Se me hace muy difícil pensar que, o creer que alguien puede justificar racionalmente un sujeto como este, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que lo político ya no corre por las vías del entendimiento de la razón, de lo racional, sino que lo político tiene que circular por algunos otros lados del vínculo social, ¿sí?, de lo que nos hace estar acá tiene que circular por otro lugar que no sea ese racional, sino por los elementos más de lo sensible, ¿sí? No quiero decir la palabra encuentro, pero me sale encuentro, ¿no? Entonces, el reparto de lo sensible de Rancière, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando del libro, cuando produce este tipo de choques, ¿no? Al principio, el primer capítulo, me preguntaba por qué escribe a luz un capítulo que tiene como esta cantidad de produce un malestar. Tal vez ustedes son muy lacanianos, alusianos, ¿no? Están acostumbrados, pero yo que no estoy tan acostumbrados, leer este primer capítulo fue una patada, ¿no? Y empieza ya de por sí diciéndome que deje de leer el libro. ¿Cómo? Entonces uno después se pregunta, ¿por qué hace esto? ¿Cuál es el sentido de este confrontar al lector? ¿Sí? ¿Por qué está confrontando al lector? ¿Cuál es el efecto que quiere producir con eso? Cuando finalmente la racionalidad aparece en el último capítulo. Me hubiese dicho eso en el último capítulo y yo hubiese entendido más o menos por dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces hay un efecto, ¿no?, de esta confrontación que implica una sensibilidad con el lector, ¿no? Y a eso es lo que estoy tratando de marcar con la cuestión del poetizar, ¿no? Entonces, lo que decía anteriormente, tenemos este agotamiento o esta clausura de lo epocal de la modernidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos entender o lo que nos preguntamos nosotros en relación a por qué suceden cosas hoy en día, como por ejemplo lo que refería José sobre el quemar indigentes, ¿no? Eso que no sé cómo ustedes pueden llegar a racionalizarlo, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces, en ese agotamiento, la política o lo político circula en otros lugares, y en ese lugar de lo sensible es para mí donde aparece el pensar, ¿no?, que se acerca al poetizar, ¿no? El pensar que se acerca al poetizar vinculado a un dejarse llevar por aquello que nos atrae, ¿sí? Por aquello que nos atrae, que está ahí, que está, podemos pensarlo en las relaciones humanas cotidianas, ¿sí? Hay algo de eso, de esa relación, que nos implicaría un dejarnos llevar por esas, de esas relaciones. No sé si me estoy explicando mejor o...
Te sigo, me pareció lo que dijiste antes.
Entonces, sí, perdido.
Sin embargo, me pareció que respondías que eso era pensar. Tú estás diciendo de alguna manera como que había un predominio de una cierta racionalidad que claudicó, con lo cual propones que la única sustitución actual sería, hablando de pensamiento, que es como lo que estoy tratando de seguirte, en la poética.
No creo que claudicó, porque estamos en este momento estamos utilizando...
Bueno, lo que yo estaba pensando mientras te escuchaba es que el raciocinio siempre hubo, fue variando, y poesía siempre hubo cambiando. Que quizá sea una salvación ahora. No veo las diferencias vocales. Además, por ejemplo, el libro de Alush, cuando discute... Yo leí la tercera parte, porque también lo agarré el lunes y dije, me perdió... En dos noches, pero cuando habla de del slama y del acto del salto ético, justamente lo que trata de mostrar es otra racionalidad posible, como cuando yo te escucho y me hablas de Trump, escucho racionalidades que te responden porque no entiendo cómo podría yo decir que no es una racionalidad. Es esa mi dificultad tratando de seguirte. Te estoy mostrando mi lógica y mi esfuerzo para...
Muchas gracias. No, muchas gracias. Porque me imagino también de que en la exposición hubo unos cuantos baches, pero que en realidad tenían ese efecto de salto, digamos... Es una cuestión de lo sensible en ese punto, ¿no? Cuando estemos, es decir, Alush también, cuando se toma el riesgo de tratar de justificar, por ejemplo, el acto terrorista, es decir, es algo difícil, uno puede decir, bueno, sí, se puede justificar, ¿no? Y también se puede justificar porque está Trump. ¿No? Es difícil, pero bueno, ¿no? Porque estuvo Macri en Argentina, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, lo siento por meterme en estas...
Lo que hace uno pensar que lo que hace justificar... Es decir, acto terrorista, ¿quién le llama? ¿El que lo hace?
No, no, justamente no.
Entonces no es justificar.
No es justificar. Es escuchar.
Es salir de lo que otro dice, de lo que hizo otro. Y tratar de leer, si es posible, qué dice que está haciendo el que lo hace.
Entonces, desde ese punto, habría... Yo en realidad no estoy en desacuerdo con eso, lo que estaba diciendo anteriormente sobre la cuestión del salto épico, que todo puede ser narrado, todo puede ser explicado, ¿no? Lo que, la diferencia está en cómo uno se entrega a ese acontecimiento, ¿sí? A ver, ni siquiera cómo uno se entrega o cómo uno se puede entregar, sino que cómo la caída que produce ese acontecimiento y cuál es el deslizarse por ese acontecimiento. El poetizar es un retorno en donde el, eso que llama al, al, a la entrega se debe de acuerdo a la técnica, ¿no? Es decir, volviendo al ejemplo de Thomas Dyett, ¿no? Es decir, uno puede entender que el free ride, digamos, como tirándose por ese lugar, digamos, que tal vez que sea nada más que un tirarse, pero hay una cantidad de técnica vinculada a ese devenir parte de la nieve, el entregarse a la nieve de una forma que no es antojadizo, ¿no? Digamos que no es este... tan ¿cómo se dice cuando aparecen las cosas sin este azarosas? No, pero
impredecibles,
como lo decía anteriormente, del que se saca la foto y dice espontáneo, que no hay tanta espontaneidad, ¿no? Sino que la espontaneidad, o eso que se dice espontaneidad, hace referencia a algo que ya estaba dado de antemano, ¿no?
Respecto a la performance, ¿no? Capaz que también porque Campo de la Rosa me interesa, que haya una coreografía, que haya que eso esté guionado, no quiere decir que el gesto mismo de quienes danzan no sea improvisado. Los gestos, se puede conservar algo de la improvisación, aun que eso se edite, se guione y coreografíe, ¿no?
Digamos, uno podría pensar que sí, pero algo que me llama la atención, por ejemplo, en un momento de la danza hay un bailarín que hace como el mismo gesto, ¿no? Y en ese momento hay un corte, ¿no? Entonces me preguntaba, claro, pues parecía que el bailarín hacía un gesto repetitivo y el director en ese momento decide sacarlo, ¿no? Entonces uno se pregunta de quién es lo espontáneo en ese lugar, ¿no? Si es del director que decide sacarlo o es de los bailarines, ¿no? Es decir que cuando uno va a escuchar jazz, ¿no? Sí, definitivamente que hay momentos en los cuales se encuentra con la cuestión de la improvisación, pero después que uno va varias veces ya empieza a identificar al músico.
Hay uno que improvisa siempre igual, ¿sí?
Exacto, que uno dice, ok, ahora entra, y entro ahí nomás, ¿no?
Pero que haya regularidades no quiere decir que no haya improvisación. Se puede establecer regularidades, incluso se puede seriar determinadas cosas, pero eso no impide que haya una improvisación.
Una pregunta, perdón.
¿Sí?
¿A qué le llaman improvisación? ¿Algo vinculado a lo no racional o no previsto por la voluntad? ¿Exactamente de qué están hablando? Perdón,
no, es pertinente,
es
sí.
Duda,
es pertinente, absolutamente. Él va a responder ahora.
Claro, me parece que en un momento Marcelino, me parece, intentó asociar parte de la coreografía, más que nada la parte inicial de la coreografía, una aparente improvisación, con lo no racional, lo no moderno. Eso entendí, me parece una parte. Y hacia el final es evidente que en la coreografía hay una reunión y hay una armadura, más quizás se pueda asociar con lo racional colectivo, donde, bueno, no digo que nos pongamos de acuerdo, pero estamos moviéndonos en coro. Al inicio era otra cosa, ¿no? Pregunta, perdón. Vuelvo a la improvisación, no me queda claro. ¿Sí? Pero la improvisación, ¿a qué se refiere?
Hablando de la coreografía... hay un tipo de movimiento que es improvisado, no son movimientos. Sí. Cualquiera que haya hecho algo de danza o de saber qué
es. Yo lo hice muchos años.
Ah, bueno.
Y se practica horas, muchas horas.
No, pero son cosas distintas. ¿Se practica o no?
Sí.
En ese tipo de movimiento, pues, no, hay algo que justamente tiende a ser lo no planificado. No sé, me pareció a mí.
Es lo que queremos lograr ser público. El público se lo cree y nosotros estamos convencidos.
No creo que sea solo una. No sé.
Puede ser, depende de que saca la gráfica. Julia. Depende de la gráfica, ¿no?
El campo del arte, como razonamiento medio rústico, lo que veo es que cuando se plantea una escena del tipo donde hay relaciones comunicativas entre los que bailan adentro y los de afuera, existe como un lenguaje corporal que de alguna manera mediante la espera de la respuesta de los otros va de alguna forma cambiando. Entonces sí creo que hay digamos, hay un ensayo pero al mismo tiempo cierta espontaneidad que depende de los otros y al mismo tiempo hay como figuras claras no sé por qué, eso es una interpretación mía, que plantean como determinada introspección también en el movimiento. No es siempre para afuera. Eso es lo que noté. Y una pregunta también, bueno, ahí corto la referencia a lo que decían ustedes.
En realidad yo había traje tres videos. Uno es este, hecho por Clement Cogitor. Otro es lo que sería la misma área, el área de los salvajes, en la ópera representada en París. Los actores son otros, los que danzan son otros. Y traje un tercer video, que es más local, que se llama El Pogo Más Grande del Mundo. Justamente plantear esta cuestión de tensión y de oposiciones entre distintas significaciones. El pogo, de hecho, no tiene mucha, me parece, secuencia o cuestión de rítmica o, digamos, no es algo tan elaborado. Pero, sin embargo, también me parece que es como una danza o un modo de mover el cuerpo que tiene que ver con esto de la rebelión y la sublevación. Pero, de todas maneras, tanto el cramp como el pogo son en escenarios y refieren, pueden referirse a otra sublevación, como puede haber sido la de los negros contra los represores en su momento en el año 2000, pero es algo artístico, es otra cosa que lo que sería una sublevación en sí, es una elaboración segunda, por decir de algún modo, ¿no? Y admite otro tipo de hermenéutica e interpretaciones. El nombre del filósofo que me había olvidado justamente es Paul Ricoeur, que es justamente alguien que habla de hermenéutica y de interpretación, y que es curioso que de algún modo parezca reivindicado por Alus, en el sentido de que, bueno, no sería el psicoanálisis una hermenéutica, sino que sería una erotología de pasaje. Entonces, ¿cómo es esto de reivindicar el relato, no? ¿De qué modo, de qué manera? No sé, planteo como una cuestión ahí suelta, ¿no? Pero me parece que importa esto, ¿no? ¿Qué es esto de el relato, la épica? ¿Cómo se dice algo? ¿Cómo se dice el psicoanálisis? Que va a ser, digamos, uno de los temas que van a habitar próximos encuentros de café y psicoanálisis. Pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo al respecto. Lo del pogo no es casual, porque en realidad me topé con una. En esta cuestión de qué tipo de acto se trata y de qué hablamos cuando hablamos de acto. Donde, bueno, el paradigma, uno de los paradigmas es esta cuestión del pasaje al acto, donde el sujeto no puede decir nada acerca de lo que hizo, por qué hizo tal o cual cosa, ¿no? Por qué mató, por qué lo que fuera. Pero en conversaciones con Marcelino, y esto me parece que es lo que tiene de interesante, el encuentro con otros extranjeros que vienen del norte a conquistarnos, uno piensa cosas. Si hablamos de Daniel Mella, supone que es un escritor uruguayo, y él había leído el libro Pogo, justamente. Y con Daniel Mella pasa algo particular. Él tuvo como dos periodos de escritura. El primer periodo fue su libro Pogo, que lo escribe con otro nombre que no es el suyo, es Daniel Broju. Escribe después otro que se llama De Retimiento, que lo escribe, digamos, como un estado de trance. Él lo describe de ese modo, ¿no? Estado de trance. Y después escribe Noviembre, y después se va justamente a Estados Unidos durante un tiempo. Y en su retorno publica dos libros que son cuentos, que se llama Lava, y el otro es el hermano mayor. Pero lo que me sorprendió en un reportaje que leo de él es que él tenía temor a entrar a una librería y ver un libro de él, un libro en el cual estuviera, digamos, su nombre. ¿Qué es lo que le pasa a alguien que da ese? Y ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama esto de publicar, de hacer público algo, por ejemplo, un libro? Capaz que está más del lado del salto ético, no lo sé. Pero hay un pasaje, una transformación en alguien que después, al mismo tiempo, en el caso de ella, hay como la dificultad de aceptar esa transformación que había ocurrido en la medida que publica. Y por ahí surgió esto justamente poco como algo para contrastar lo que es esta sublevación danzante, con lo que es esa cosa hasta feroz y desenfrenada de los pocos, de los redonditos de ricota, ¿no? Porque el que traje fue justamente de jijiji, que es bastante fuerte, pero bueno, hay otros que son aún más salvajes, ¿no? Que no tienen esa cosa, digamos, por eso hay improvisación, pero también hay algo de elaboración, no es solo improvisación. Pero otro sí es una cosa como más salvaje, ¿no? Más actuado. No sé si alguien quiere.
A mí se me ocurre una cosa que es una recomendación. En principio Marcelino y por extensión al que le interese. Un poco tiene que ver con lo que hablaste del relato recién. Un poco tiene que ver con que hoy empezó la cosa con un material audiovisual. Otro poco tiene que ver con que en el libro de Marcelino, Modernidad Sublimada, hay un recurso que, si no me equivoco, está tomado del cine, de 8:30, de Fellini. Y otro poco porque estamos con el tema del pasaje al acto. Entonces se me ocurre una película que recomendarte, que seguramente daría para seguir conversando estos temas. ¿Sabes quién es Giuseppe Tornatore? ¿Sí o no?
Sí.
Bien. Tiene una película en la cual hay un personaje, capaz que ya lo viste, el protagonista, es encontrado en una noche lluviosa y no puede dar cuenta de dónde viene ni qué hizo, y ni siquiera tiene la documentación para demostrar quién es. Es llevado a la comisaría y se encuentra con el coprotagonista, que es el comisario que lo va a interrogar. Hasta ahí lo que puedo contar. En algún momento él va a estar en el baño y va a descubrir un signo, va a haber un signo que le da una pista de lo que quizás hizo. Esa película, además de estar escrita por Giuseppe Tornatore, que es uno de los grandes del cine italiano contemporáneo, está escrita también por Pascal Quignard, que tiene bastante que ver con lo que en este ambiente más de uno hemos leído. Está actuada por Gérard Depardieu y por Roman Polanski, o sea que los actores son recomendables. La música es de Ennio Morricone. Y con estos datos creo que está.
¿El título?
Y lo que conocen es Giuseppe Tornatore, ya saben todo. El título se llama Una pura formalidad. Pero con estos datos creo que cualquiera que googlee igual llegaba. Pero el título es Una pura formalidad.
Yo lo que me quiero todavía es por qué lo estás recomendando.
No puedo spoilear tanto de la película, pero.
No te preocupes, el suspenso no es lo mío.
Bueno, comentamos que está la posibilidad de que este hombre haya estado en un pasaje al acto, o lo que algunos llaman pasaje al acto. Y la película, escrita también por Pascal Quignard, además de Tornatore, va a ser un tratamiento de eso y de los relatos que se van produciendo para dar cuenta de lo que eventualmente sucedió. Así que tiene mucho que ver con lo que se está hablando hoy.
Sí, digamos, la película no la vi, ¿no? Es decir, lo que me queda de las diferentes percepciones sobre el pasaje al acto, parece ser que se entiende el pasaje al acto como un evento de cierta violencia que no puede ser narrado. Vos decías, no hay posibilidad de narración. Sin embargo, por ejemplo, Althusser escribió mucho. Es decir, hay una narración. Lo que no hay es la posibilidad de suturar eso, de llenar eso, de agotar eso, ¿no? Digamos, hay un vacío, pero que no quiere decir que eso no desprenda palabra, ¿no? Digamos que no es que
no fue eso lo que quise decir. No hay, digamos, la posibilidad de que ese sujeto explique por qué, diga por qué exactamente.
Bueno, exactamente, claro, ese es el problema, que exactamente sería muy difícil que cualquiera pueda explicar algo, ¿no? Es decir,
bueno, si entramos en ese terreno, ¿no?
Claro, exacto, bueno, por eso mismo. Es decir, lo que hay son de los intentos o de cómo se accede a ese tratar de explicar, ¿no? ¿Qué puede llegar a establecer la diferencia?
Pero no es una explicación en sentido genérico, es que el sujeto pueda decir, por ejemplo, una de las hermanas Papin, decir por qué mató a la patrona y a la hija. No refiere a la explicación en general, refiere al caso en particular. Lo mismo que Althusser, sí, escribió un libro y varias cosas, pero no llega a decir por qué. O el caso de Iris Cabezudo, bueno, cree porque mató a su padre por cierta cosa, después eso tiene un giro, ¿viste?
Entonces, bueno, yo, de lo que entendí del libro era de Alush, es decir, pareciera ser que ahí en ese punto Alush lo que estaría diciendo es que del pasaje, ¿no? Da el ejemplo, por ejemplo, cuando le está masajeando el cuello a su esposa, ¿no? Que lo que dice que la diferencia entre un instante y el otro instante es los ojos duros, ¿no? Y una especie de acontecimiento que cae en él que le da a entender maté a... ¿cómo se llama la esposa?
Helen.
¿No? Maté a Helen. Es decir, el maté a Helen es una especie como de transporte prácticamente mágico, ¿no? A una instancia de un lado a otro que prácticamente no hay separación, ¿no?
No hay separación, claro. Aunque sea mínimo, ese entre un instante y otro, ahí pasó algo donde él no puede decir nada.
Claro, no, yo en ese punto estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en la cuestión de que parecía ser que en el texto Alush lo que hace es la separación es como la baldosa que decía antes, ¿no? Digamos, entre una y otra hay una que marca o que revela, ¿no?, algo de esta imposibilidad, ¿no?, de esto que no está ahí, pero que la distancia entre una y otra es la misma. Es decir, el pasaje al acto parecía ser, el acontecimiento parecía ser que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Está ahí, está podría estar en cualquier instancia en donde algo de eso haga encallar a la subjetividad. No, pero no lo contamos nosotros, sino que encalla al tu ser, no encalla a quien es objeto, no sé si decir objeto, pero es tomado por eso exterior, ¿no? Que en el caso de Althusser, por ejemplo, tenía esa instancia, ese segundo, no es segundo, instante, ¿no? Es decir, creo que Alush dice como de un mirar, un pestañear al otro. Es un masaje y al otro es Mate Allen, ¿no?
Sí, sí, pero eso no se produce así de un instante. Lleva su tiempo. Que un masaje llegue a un estrangulamiento lleva un tiempo. No es algo. Digo, se puede plantear así, digamos, hasta poéticamente, ¿no? Pero para pasar de un masaje a un estrangulamiento, por lo menos 5 minutos o más, no sé.
Bueno, es como el voto a Trump
también.
¿Perdón? Sería como el voto a Trump también.
Ah.
De alguna manera. No sé,
¿qué me ocurre eso? Estrangulamiento, efectivamente. Es un estrangulamiento lento de 4 años.
Sí, no sé. No sé, con lo que decías también de la persona que prendieron fuego, no sé si es tan nuevo eso también. capaz que nuevo el contexto, pero no creo que sea tan nuevo. Y lo de Trump me parece que también va por el castigo. Entonces, son como también cuando hablaban de técnicas, me preguntaba si, por ejemplo, si esa madera no es como la letra en lo que es la tecnología de la escritura. Entonces, estamos atravesados por tecnologías y hay veces que ese sentir no tiene por qué tener una sensibilidad hacia con el otro. O sea, una cosa es pensar, digo yo, o sea, no entiendo nada, ¿no? No leí el libro, o sea, vengo de... Me pregunto si una cosa es pensar y otra cosa es pensar bien, y también, ¿qué sería pensar bien? O sea, para mí, una persona que vota a Trump, no. O sea, no sé cómo piensa, en realidad, mucho. Pero viendo como el caso de Brasil, el caso de Macri, son como respuestas casi opuestas a lo que pasó antes. O sea, el castigo es no sé. Creo que es. Lo pregunto eso.
Bueno, para mí, voy a repetir lo mismo, es como el agotamiento, ¿no?, del paradigma de la razón, ¿no? Es como el agotamiento de creer que si educamos a la gente. Para mí siempre fue muy paradigmático Macri, ¿no?, porque yo vivía en Argentina cuando pasó la hiperinflación de Alfonsín, después vinimos, ¿no?, estaba acá en Uruguay cuando apareció la crisis del 2001, y tengo ciertos familiares con los cuales hablo dos por tres, que uno dice, bueno, pero sabes que no tenés que saber mucho de historia para entender que la figura de Macri, por ejemplo, es bastante vinculada a lo que pasó en el 2001, digamos, con la idea de cierto énfasis en políticas neoliberales. Y sin embargo, no estaba esa posibilidad de vincular históricamente narrativas, ¿no? Entonces había algo que llevaba a insistir en esa relación con la figura de esta política, ¿no? Entonces, en realidad no estoy... Ustedes, la forma que entienden el psicoanálisis va por ese lado, digamos, uno no explica cosas, ¿no? Es decir, la noción de goce, por ejemplo, es decir, hay una cantidad de conceptos que hacen entender que no se puede... que no hay un tipo de racionalización moderna lógica, ¿no?, en el sentido de aquello que uno puede deducir de uno hacia el otro, ¿no? Desde la misma definición de inconsciente de Freud ya estaba como atemporal y ¿atemporal y qué decía?
Y no contradicción,
en principio no contradicción. Es decir que, de alguna manera, el psicoanálisis ya está está en la vanguardia de este agotamiento, ¿no? No entender que existe un tipo de pensar, ¿no?, el pensar de lo que hace usted en la clínica, que no, para mí es un pensar, ¿no?, más allá de que sea, es un pensar en actos, ¿no?, ustedes, los actos que se van llevando ahí, hay una forma de ir trabajando la madera, si se quiere, ¿no?, o que la madera los trabaja ustedes, ¿no?, pero que es esa forma de dejarse llevar por lo que la situación o el encuentro o lo que sea amerite, ¿no?
Perdón. Esto de la madera se ha repetido varias veces y yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado madera, me consta que Marcelino sí, pero uno lo trabaja de cualquier manera, la madera, ¿eh? Está la meta, están los nudos, está, digamos, cómo se puede cortar o cómo se puede, digamos, meter el formón, o cepillar algo, incluso lijarlo, es decir, hay algo de la materia que obliga a que las cosas sean de determinada manera, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando hablamos de pensar, porque una cosa es el proyecto, que vos decís, ¿no?, de morbidad, y otra cosa es la gente que va y vota, gente común y corriente, que sí, estará abajo, digamos, ese proyecto de la educación, pero bueno, capaz que la edad mental desde 12 años, que va y vota, no solo vota por castigo, sino que vota porque tiene la expectativa de alguna otra cosa, que no le dio la anterior, es decir, juegan distintas cosas, y bueno, uno podrá decir que no, cómo encaja, digamos, el ascenso de Trump, y bueno, tiene que ver con eso, hacer América de vuelta grande, ¿no? Creo que será. Y es esa cuestión, digamos, ideal, yoica, ¿viste? Y en cierto modo, de destruir a los que son de afuera, ¿no? Que son, por otro lado, amenazantes, digamos. Toda esta cuestión de, incluso de las torres gemelas, de haber sido, digamos, Estados Unidos por primera vez, tal vez atacado en su propio territorio, tiene efectos eso. Yo creo que hay una trama muy compleja respecto a esto, ¿no? Perdón que me estoy metiendo en la historia de tu país, pero...
A mí me parece que también es súper interesante tu planteo de si el psicoanálisis está totalmente inscripto en un proyecto moderno colonial, o tiene alguna fisura o alguna línea de fuga, pero me parece que eso también pasa por la lengua, porque las palabras también están como... No sé si es posible hacer otra cosa con la palabra pensar, que no sea lo que Descartes ha hablado desde antes. Si quizá por ahí también no hay que, bueno, por lo menos es mi apuesta, creo que era también de acá, ¿no? O sea, que hay que hacer otras cosas con otra, no sé si hay que, pero es posible otra relación a la lengua y a los significantes. Porque, por ejemplo, cuando Lacan dice, allí donde pienso no soy, ¿no? Y donde soy no pienso, bueno. O cuando Alush dice, el pasaje al acto se caracteriza por un soy. Un soy sin ningún pensamiento, pero a la vez sabemos que en el psicoanálisis el ser es una cosa que en todo caso te falta, ¿no? Entonces, si hay algo con la lengua, con las palabras y con el decir que me parece que hace muy difícil ¿cómo decir? Que hace muy difícil decir estas cosas, ¿no? Porque pensar, a mí me hace ruido, ¿no?
Bueno, es decir, pensar como aquello que pesa, ¿no? Como aquello que tiene un peso en el discurso que atrae, ¿no? Que es una suerte de gravedad, ¿no? Gravedad en eso que te lleva hacia ese discurrir. ¿Cómo?
Como una plomada,
pero una plomada que está agarrada a uno, ¿no? Una plomada cayendo dentro del río, ¿no? Entonces, a ver, cuando le mandé el texto a ellos, les ponía un ejemplo de nadar, ¿no? Uno no aprende a nadar leyendo tratados sobre la natación. Es decir, hay un momento en que uno se tiene que tirar a la piscina, y sí, es parte del aprender a nadar al tirarse a la piscina. Pero por otro lado, es decir, en ese ir hacia la piscina, el nadar con el encuentro con eso que decías vos, como las vetas de la madera, digamos, con aquello que es lo esencial del agua y lo esencial del cuerpo de cada uno, o del cuerpo de la carne, hace que pueda uno nadar, ¿no? Entonces hay algunas cosas, vos decías sobre el decir, ¿no? Hay un elemento performativo del decir, ¿no? Hay un elemento del gesto, ¿no? En donde uno se encuentra con ese dirigirse a algo que no se puede decir, ¿no? ¿Qué dicen? ¿No? Porque está ahí en el estilo del decir. El psicoanálisis, digamos, hablábamos el otro día, de verdad, José, sobre el lenguaje que tiene, por un lado, podemos encontrar en Lacan, que es tan oscuro, es decir, Alush, con este primer capítulo tan molesto, digamos, como que esa idea de utilizar un lenguaje, ¿no? Que tiene cierta oscuridad, pero a su vez que atrae, ¿no? Que produce cierta cuestión de dirigirse alrededor de, ¿no? Que es con la cuestión performativa, ¿no? Con ese gesto, ¿no? En relación a lo de Trump, ¿no? Que decía recién, ¿no? Definitivamente que podemos explicarlo de mil formas o tratar de buscar justificativos, ¿no? La cuestión de Trump, es porque, por ejemplo, Make America Great Again, digamos, hacer América grande de nuevo, es un eslogan que saca de Reagan, ¿no? Es decir, que es algo que ya estaba desde antes, ¿no?
Pero la cuestión...
¿Eh?
Que lo encarna.
Él lo encarna, esa cosa propia de eso, en lo que genera es este lugar, esta figura, ¿no? Dentro del tipo de sensibilidades, ¿no? De la gente que lo vota, es el típico blanco. Digamos, hay como una referencia de... yo escucho una radio en Estados Unidos que se llama NPR, ¿no? que es demócrata, pero es una especie de izquierda suavecita, ¿no? Muy, muy leve. Entonces, algunas veces ponen frases de Trump en la radio, ¿no? Y a mí me genera, honestamente, cierto asco de acá adentro, ¿no? La voz, la forma que pone la boca, yo me lo puedo imaginar, es asqueroso total, ¿no? Entonces, hay cierto elemento de sensibilidad, ¿no? Es decir, él produce sensibilidad. De la misma forma que a mí me produce este asco, él, ¿no? Yo me imagino que a otra gente le debe fascinar, le debe encantar eso, ¿no? Entonces, yo cuando ya lo escucho, no cierro mis oídos. Primero, apago la radio o directamente no escucho, mientras que él está hablando, no escucho lo que está diciendo. Es decir, que no hay una razón, tal vez que dice algo interesante, tal vez que estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero sin embargo, hay algo de ese elemento de la estética de Ron, de Trump, ¿no? Que me genera muchísima dificultad para poder acercarme a eso. Pero no solamente es Trump, sino que es la estética que produce lo que siguen a Trump también. Es decir, que hay una especie de estética mucho más grande, de cierta sensibilidad a un... Exacto, de performance, ¿no? De performance que son como grupales, como ir a poco. Cuando, si uno ve los meetings estos que tienen, los encuentros políticos que hay de Trump y ve la gente atrás, es algo increíble. Eso es una selva, dirían algunos, ¿no? Pero bueno, ese es el punto de lo que decía anteriormente sobre el agotamiento de la razón y la posibilidad de pensar la política, ¿no? Digamos, de entregarse a lo político de otro lugar que no sea lo racional. Porque lo racional, al menos para mí, claramente, en este punto de la modernidad, no tiene... Es un callejón sin salida. Llegamos a un momento en donde logramos poner todas las cartas, jugamos y vamos y venimos, vamos, retórica va, retórica viene, argumentos de un lado, argumentos del otro, y no salimos de ahí. Queda totalmente agarrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquellos que logran salir o que hacen algo, o bueno, o de alguna manera el político sigue, ¿no? Evidentemente para mí está en las vías de otro tipo de encuentro, ¿no? Otro tipo de vínculo social que es donde aparece lo sensible, ¿no? Pero si decimos que lo sensible nada más, ¿qué quiere decir? ¿Cómo hacemos eso de lo sensible? Es por eso que trato de traer la cuestión del poetizar como una forma del pensar, ¿no? Es decir, como una forma de él poetizar, como una especie de encuentro de uno, de un radical entrega al llamado del otro, ¿no? El otro común, del prójimo, del común, ¿no? Digamos, de lo político, no estoy hablando en términos políticos, ¿no?
Bueno, no sé si alguien quiere decir algo.
¿Sí?
O sea, me parece que es muy desde otro punto o otro punto de partida, pero me hacía pensado que Tiku, ¿no? El comité invisible o saber este nivel más señalado respecto del capitalismo, de que claramente no es un sistema racional, ¿no? Bueno, se llama magia negra, o no, lo que hay que producir son como algún tipo de contrabrujería, ¿no? Porque hay un brujo. Y lo otro que te quería preguntar, ¿cuándo fuerte vos dirías que es en vos esta idea de Rancière del reparto de lo sensible? Porque justamente el Rancière es muy claro como el encargado político de este otro costado, ¿no?
Sí, bueno, sí, Rancière en algún momento parecía ser que podría fácilmente adaptarse al... Cuando él tiene, por ejemplo, él define lo político como la parte que no tiene parte, ¿no? La parte que no tiene parte, emerge en lo sensible, en la distribución de lo sensible. Entonces, la voz de los que no tienen voz, digamos, de los que no directamente no hacen cuenta, no tienen lugar, no hay forma, no tienen registro, cuando aparecen en ese registro, él lo define como lo político. Entonces, para él lo político sería esa parte que no tiene parte adquiriendo una voz, ¿no? Creo que hace poco en una clase ponía como ejemplo el discurso de las mujeres en Hollywood, cuando el año pasado, cuando hubo una especie en el Oscar, una gran cantidad de voces que se estaban dando, que se hacían notar en ese lugar, ¿no? En ese punto la voz ya tiene cierto, cierto sonido, con cierta dirección. Ya estaba, era una voz que ya tenía lugar de reclamo, ¿no? Ahí aparece lo político, en donde solicita una redistribución de las sensibilidades, ¿no? De las sensibilidades en las cuales aparecen los lugares que tenemos ya predispuestos desde el punto de vista social, ¿no? Digamos, qué tiene que hacer cada uno en cada lugar de su existencia, ¿no? Entonces, Rancière en ese punto, me parece que sí que es, que permite, poder pensar estas, lo político en de acuerdo a este tipo de pensar, ¿no? De pensar. Lo que pasa es que Rancière, el problema que a mí, no, a mí que yo me encuentro con el problema es que no enfatiza en la cuestión de, poetizar, ¿no? Porque parecía ser que se queda en su pensar lo político en esas instancias, esas irrupciones de la parte que no tiene parte, ¿no? Y que tiene este, esta cuestión de, bueno, ¿cuándo puede aparecer? ¿Cuándo esto se muestra en lo social, ¿no? Entonces, el poetizar a mí me permite acercarme a algo de la entrega, o no de la entrega porque nuevamente aparece la voluntad, ¿no? Digamos, sino de acudir al llamado, ¿no? O responder al llamado de lo, de, del otro en lo social, ¿no?
Bueno, parece que podemos ir cerrando por aquí la jornada. Un placer, un acto de valentía que hayan venido con el frío y con todos estos demonios que nos amenazan. Y la idea es, en un mes más o menos, a fin de agosto, hacer otra reunión. Haremos una convocatoria así un poco silenciosa, no muy ruidosa, que digamos. Y bueno, la idea es generar, digamos, un clima de debate, de discusión, intercambio, y donde de pronto tampoco importan las credenciales que cada uno pueda tener, sino poder plantearse preguntas, encontrarse con otros y que surjan nuevas preguntas, ajustar, digamos, un poco, digamos, nuestro modo de lectura, los artefactos con los que leemos las cosas, y eso me parece que, bueno, puede ser este espacio, ¿no? Me parece que si hay algo que importa para el psicoanálisis, que es, como decía hoy, una práctica bastante solitaria y aislada, es el encuentro con otros y la confrontación, el intercambio y la discusión, ¿no? Marcelino, muchas gracias. Y bueno, la bandeja quedó ahí.
¿Quedó?
No, la bandeja quedó
ahí. Me contarán.
Muchas gracias.
No, gracias, pensé que decidiera con tu Fernando.
Fracasaste
bien.
O sea que lo estoy leyendo hoy, leído hace dos o tres capítulos, está bueno, es interesante, capaz que vos ya lo sabes. Bueno,
a ver qué tal.
Me olvidé de grabar, empecé a grabar.
¿Estás
grabando? Sí, está bueno, queda error.